El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Finalizó la Feria de Castellón y el mundo del toro entra en un letargo que durará hasta la llegada de los domingos de Ramos y de Resurrección. Después otro compás de espera hasta la llegada de la Feria de Abril en Sevilla. Tiempo de entreferias que ayuda a detenernos en asuntos que quizá intrascendentes en pleno fagor de la temporada, pero que ahora retoman a interés y actualidad. El primero ya lo hemos apuntado en varias ocasiones y parece que sigue aumentando. La gran distancia cada vez mayor que existe entre el taurinismo oficial y el aficionado de a pie. Parece que empresarios y toreros, las figuras, siguen sin saber captar lo que demandan los públicos. Las ferias y los carteles siguen confeccionándose y todo sigue igual. El corralito sigue sin abrirse. Las combinaciones siguen siendo igual de previsibles, con los mismos nombres en cuanto a los de luces y a las ganaderías anunciadas. Los empresarios tienen poco margen de maniobra y los toreros continúan empeñados en el sota, caballo y rey. No hay posibilidad de entrar en sus carteles. Coto vedado para las jóvenes diestros, que para también las revelaciones que surgen de vez en cuando. ¿Por qué es extraño después de la desbandada del público a los tendidos? Ver siempre lo mismo, sin ningún aliciente más allá de los nombres de siempre, acaba por indigestar al más glotón. Ellos siguen a lo suyo, los toreros, siempre de la mano e incluso haciendo feos a la limón, como el perpetrado por Julián López el Juli, Morante de la Puebla, en la entrega de premios del doctor Ramón Vila en Sevilla. Y es que no cuidan al cliente. ¿Para qué? Pensarán. Si a esto le quedan dos días, como dijo el otro. Aquí pronto y en la mano y a otra cosa. Es el mensaje que queda. Y dos, si el año pasado fue la moda de los mano a mano, este parece que se impone el anuncio de corridas de toros, pero sin toros. ¿A qué le suena? Ya hemos visto en varios sitios presentar carteles con esa coletilla de con toros por designar. Y sin toro no hay fiesta. Parece que algunos lo obvian. Lo primordial, la materia prima, sigue siendo ninguneada. Y los ganaderos, a tragar, porque ya se sabe, el que se mueve no sale en la foto. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, y para comenzar, como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abal. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a repasar esos principales temas que ha dejado esta semana en el mundo de los toros.
José María Manzanares y Juan José Padilla acaparan los premios a los triunfadores de la Feria de Castellón.
Santander define las fechas y las ganaderías de su próxima Feria de Santiago.
La empresa Lances de Futuro ha presentado los carteles de los tres festejos que compondrán la temporada de la Plaza de Toros de Cáceres.
Y ya tiene carteles también la Feria de San Marcos de Aguascalientes en México, con amplia presencia además de diestros españoles.
Miguel Ángel Pereira ha sido declarado triunfador de 2013 para el Foro de la Juventud Taurina, que entregaba este martes sus premios.
La Feria de San Ignacio en Azpeitia también cuenta con carteles, tres corridas de toros con un marcado acento torista.
Castilla y León crea su mesa de la tauromaquia y anuncia que declarará la fiesta como bien de interés cultural.
Y Tomás Entero ha sido el único empresario en presentar oferta para gestionar la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Y como todas las semanas, sabéis que ya tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, tanto en las redes sociales como a través del email. Pilar.
Pues a través del email lo pueden hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. También os pueden buscar en Facebook como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Sixto Naranjo.
El Albero.
Cope. Estar informado.
Bueno, pues hoy tenemos que comenzar esta nueva edición del Albero, pues repasando lo que ha dado de sí el tramo final de la Feria de la Magdalena en Castellón. Tres puertas grandes, un morante para el recuerdo y muchas más cosas que vamos a analizar con quien ha asistido a estos festejos, nuestro compañero de Cope Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Bueno, he dicho, tres puertas grandes. No sé si a ti te ha quedado, algún pozo de ellas. ¿Te ha gustado más, un Morante de la Puebla muy inspirado, como te leímos? No sé, cuéntanos.
Totalmente. O sea, creo que las tres puertas grandes, pues al lado de lo que ha significado ver a Morante de la Puebla en su máximo esplendor en Castellón, pues han sido puertas totalmente menores, ¿no? Yo creo que si José Antonio es de la Puebla, mete la espada, pues posiblemente le hubiera cortado el rabo, y la verdad es que, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho que la faena de Morante en este caso pues haya quedado eclipsada por esas puertas grandes que tú dices que sí, que Manzanares, que el Fan y que Padilla, puertas grandes, pero al lado de lo de Morante pues ha quedado en un tono muy, muy, muy menor.
Empezando por el primer día, por el viernes, la primera corrida de toros de este último tramo, ¿Manzanares en la línea en el Son de Valencia?
En el Son de Valencia o peor, porque anduvo más ligero, más destemplado, los muletazos prácticamente se despiden muy por fuera, las series muy cortitas, y yo creo que con los toros que ha tenido en Valencia y en Castellón, cortar orejas de esa manera, pues no me queda como aficionado, no me quedo satisfecho, ¿no? Me hubiera gustado más que las hubiera cortado de otra manera, ¿no? En el Manzanares del 2011, que era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, pero es una pena que un torero con esa espada, que tiene una espada cumbre, que finaliza las faenas de una forma colosal, pues con los toros no ande tan templado y tore tan despacio como él debe saber torear.
Oye, ese día también apuntes en detalles de Finito de Córdoba.
Excelso Finito de Córdoba en Castellón con el toreo, lo accesorio lo hace fundamental y lo fundamental lo hace auténtico, ¿no? La verdad es que sí, que solo vimos detalles, que no fue a lo mejor la redondez de Valencia, pero lo que está claro es que Finito está en un momento extraordinario. El tópico de que está en sazón, la madurez, es verdad, pero es que lleva, creo que es su temporada número 25 como matador de toros, y la verdad es que es uno de los toreros que más ilusiona ahora mismo por verlo en una plaza, ¿no?
Oye, al día siguiente, quizá la gran decepción, la corrida de Alcurrucén, se tenían muchas esperanzas puestas en el encierro de los hermanos Lozano por las últimas temporadas que había tenido, ¿no? El juego que había estado dando esta vacada, pero sin embargo en Castellón, pinchazo.
Sí, pinchazo, no embistió y no hay vuelta de hoja, ¿no? Porque fíjate que el cartel era un cartelazo sobre el papel con tres toreros de un perfil quizás similar, de un estatus similar, Castella, Pereira, Talavante, tres tíos que se arriman, tres tíos que han demostrado que en plazas importantes son capaces de hacer lo mejor de lo mejor, pero cuando el toro no embiste, cuando el toro no ayuda, pues es imposible, ¿no? Es imposible. Y además fue una tarde, mucho frío. La verdad es que el fin de semana prácticamente todas las páginas web y todos los, en este caso, meteorólogos daban que iba a llover, no ha llovido, eso quizá haya frenado un poquito también la asistencia de público, estoy convencido de ello, y el tiempo no ayudó y la corrida curse mucho menos.
Oye, y el fin de feria, yo fíjate, me quedo con el titular de la crónica de nuestro compañero y buen amigo de Paco Aguado en la agencia EFE, que decía, faena si no lees, ¿no? Esos triunfos de Juan José Padilla, del Fandi, quizá en un tono menor, ¿no? Con un público distinto al de los dos días anteriores.
En un tono muy menor, la verdad es que fue una corrida de Matilla que sí que sirvió, que hubo de todo. En cuanto a presencia, la verdad es que yo creo que sí que estuvo bien presentada, porque fue una corrida, con sus kilos, con su cuajo. Es verdad que a lo mejor por delante pues les faltaba cara, sobre todo en algunos, aunque hubo toros, por ejemplo, estoy acordándome del quinto, que perfectamente puede ser un toro de Valencia, por cuajo y por cara. Pero la verdad es que la sensación es la de una tarde pues muy difícil de catalogar, ¿no? Porque no vimos prácticamente toreo bueno, a pesar de las puertas grandes, que en el toreo, hay que analizarlo. Pues sí, salieron dos toreros a hombros, pero la verdad es que ahora mismo cuesta mucho acordarse de pasajes estimables o de muletazos para el recuerdo, ¿no? Una tarde, de público de domingo, de público festivo, que va a la plaza a ver a sus ídolos populares, la gente que sale en la televisión, que me parece fenomenal, pero en cuanto a rascar de cara a un análisis de tauromaquia, pues cuesta.
Salva, hay que hacer balance, ¿no?, de esta feria. Yo te pregunto, ¿crees que han dado con la tecla los nuevos empresarios del Coso Castellonense, de Manuel Martínez Erice, de Toño Matilla, de Alberto Ramírez como gestor, en cuanto a composición de la feria, al número de festejos, a esa apuesta por las figuras? ¿Ha habido respuesta del público?
Yo creo que en cuanto a estructura de la feria, creo que Castellón ahora mismo en este contexto, en esta situación, creo que sí han dado con la tecla. Yo creo que lo que son dos carteles rematados con figuras más un cartel mediático, más la de Rejones y la novedad, yo creo que esa sí es la estructura, además separada en dos fines de semana. Pero después, en cuanto a la confección de los mismos, pues hombre, qué duda cabe que había dos cartelazos, la de Arcusen, la de Juan Pedro y Salduendo, eran dos cartelazos que tuvieron, bueno, pues su tirón, ¿no? Ya hemos dicho que la climatología seguramente hizo que mucha gente no fuera a los toros, ¿no? Porque prácticamente daban lluvia para sábado y para domingo. Después, la última pregunta es más compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿hubiera cambiado mucho más en una corrida torista de una corrida mediática? Pues a mí seguramente me hubiera gustado más ver una corrida de Victorino con Ferrera, con Fandiño, seguro. Pero también es verdad que la corrida mediática tiene su tirón, tiene su gente, hubo media plaza o más. Y bueno, son unos espectáculos muy distintos de analizar, ¿no?
Y en el público, tú que has palpado, que has estado allí, ¿se ha echado en falta a lo mejor esa corrida de ese tinte torista como ha habido estos años? ¿O al final ha quedado diluido al nuestro anunciado, al ver estos carteles? ¿Qué ha dicho la afición?
Sinceramente, yo creo que nadie ha tenido esa nostalgia, ¿no? Yo a lo mejor como aficionado te puedo decir que sí, porque la Magdalena ha sido un clásico, el colofón de Victorino. Pero después vas a la plaza y ves que el día de Padilla, el Fandi, el cordobés, la gente está, vamos, súper amable con los toreros, contenta, feliz, pidiendo orejas. Quiero decir que son espectáculos distintos, tienen un público distinto y yo creo que la empresa debe estar satisfecha. Es una estimación personal, pero creo que la empresa sí va a estar satisfecha del balance de la feria, estoy convencido.
Bueno, Salva, ¿qué tenéis por delante ahora por allí, por la región de Valencia, o hay un poquito de parón?
Hay un poquito de parón. Ahora viene mayo con la festividad de la Virgen en Valencia, posteriormente en junio la Feria de San Juan, la Feria de Hogueras. Yo creo que no va a dar ya nada en todo el año, no sé si alguna noviada sin picar que organice la Diputación. Por cierto, una noviada sin picar que me alegro que se diera porque ha sido uno de los espectáculos brillantes. Con una novillada del Conde de Mayal de Sixto, que si llegan vestidos en toro, estamos hablando de un par de toros de vuelta al ruedo y no sé si algún indultado. Excelente la novillada del Conde de Mayal de y un chaval de la Alcora, Serano Vázquez, que cortó dos orejas.
Fíjate que tanto en Valencia como en Castellón, la verdad es que han sido dos espectáculos. El de Valencia sí que pude asistir esa matinal, y en Castellón, por lo que nos estás contando, está bien, ¿no?, que las empresas apuesten por este tipo de festejos y además incluidos dentro de, aunque no en el abono, pero sí dentro de la programación de las ferias, que hace que vaya la gente, que vaya un público a lo mejor, no sé, más juvenil, más que se acerque, ¿no?, al mundo de los toros a través de estos festejos de promoción.
Exactamente, y además una promoción que viene muy bien porque son chavales de a lo mejor de pueblos del alrededor de la capital, tanto de Valencia como de Castellón, y hace que vengan con sus partidarios en un ambiente festivo, en un ambiente de querer empujar, y eso se agradece, ¿no? La verdad es que hubiera sido un despropósito que, bueno, una ciudad como Castellón, que tiene escuela de tauromaquia, pues hubiera pasado la feria sin novilladas, sin caballos, ¿no?
Pues Salvador Ferrer, nosotros te seguiremos llamando para seguir analizando la actualidad del mundo del toro y también te seguiremos escuchando en la web, en cope.es/Valencia, para escuchar ese albero regional allí en Valencia. Salvador Ferrer, un fuerte abrazo.
A vuestra disposición, un abrazo, Sixto.
Bueno, y tras repasar esos tres últimos festejos de la Feria de Castellón, pues toca hacer balance, Pilar, con quien se ha estrenado, ¿no?, como gerente en esta nueva etapa de la Plaza de Toros de Castellón. Y sí, parece que además con éxito, ¿no?
Sí, con éxito. Vamos a ver a ellos qué tal les ha ido y, bueno, pues conocer, ¿no?, su impresión.
Pues ya tenemos entre nosotros a Alberto Ramírez, gerente de la Plaza de Toros de Castellón. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues yo siempre suelo preguntar, cuando termina una feria, a los empresarios, a los gerentes, Alberto, ¿con qué nota calificarías a esta Feria de la Magdalena de Castellón recién finalizada?
Yo creo que está rodeando el notable, sí, sinceramente.
Oye, ¿habéis tenido respuesta de público la esperada, por debajo, por encima?
Pues mira, era un reto importante y además, sinceramente, tampoco sabíamos qué iba a pasar porque el cambio era drástico, absolutamente, en el modelo de los últimos años, porque partíamos la feria en dos, en la reducción de festejos, porque cambiábamos el día tradicional, el primer domingo, que había tradicionalmente era corrida de toros, desde su origen de la Feria de la Magdalena, donde solo había una corrida de toros y era se celebraba ese día, y ubicábamos la de Rejones ese día. Y luego, pues, bueno, pues desaparecían los desafíos ganaderos, desaparecían las corridas duras y, bueno, pues venía otro tipo de corridas. Sinceramente, pues, si cogemos los dos últimos años y analizamos las taquillas de los dos últimos años y analizamos las de este, pues ha habido un incremento terrible de gente que ha ido a la plaza, ¿no?
Eso es buena señal. ¿Y creéis que habéis dado con la tecla en cuanto, eso preguntamos también a Salva Ferrer, en cuanto a la estructura de la feria, en programarla de esta manera, con el número de festejos de este año? Para el año que viene, a lo mejor hay algún cambio en cuanto, no sé, más festejos, menos festejos, eso iría dependiendo, pero ¿creéis que este año ha sido la estructura que tenía que tener la Feria de la Magdalena?
Creemos que este año sí. Preveyendo un poquito lo que pueda pasar este año cara al año que viene, pues a lo mejor hay que modificar algo, no lo sabemos. Ahora es tiempo ya de analizar, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho lo mismo cuando me preguntaban, bueno, ¿cómo esperáis la feria? Pues no lo sé, el día 31 cuando acabe y hace el lunes después de feria, sabremos en qué hemos acertado y en qué nos hemos equivocado, ¿no? Bueno, pues hay valoraciones positivas, pero indudablemente hay cosas, pues bueno, pues que se pueden mejorar o se tendrán que cambiar, ¿no? Bueno, la prueba ha salido bien, pero queda un año, ¿no?, por delante. No sabemos lo que va a pasar a lo largo de la temporada, si van a surgir toreros nuevos, si incluso novilleros que estén en buen momento. No lo sé, no tengo ni idea, ¿verdad?, todavía.
Oye, lo que sí parece que acertaste fue en esa sustitución de Enrique Ponce con Finito de Córdoba. Lo realizado en Valencia también se consolidó allí en Castellón con Finito.
Sin duda. De hecho, se devolvieron 4 entradas.
Fíjate.
4, ¿no? Y vamos, hubo, bueno, de aspecto era inmejorable de la plaza, ¿no? Hacía muchos años que no se vivía un ambiente, sobre todo de toros y de felicidad, ¿no? La gente salía de mucha suerte, de que, oye, los toros se embistieron, los 3 toreros estuvieron sensacionales. Si hubieran metido la espada tanto Finito como Morante, hubieran salido los 3 a hombros, ¿no? Una tarde muy buena, donde la gente se felicitaba los unos a los otros, ¿no? Sin duda el acierto con la sustitución de Finito. Bueno, oye, lamentablemente el maestro Enrique Ponce no pudo venir, pero después de lo de Valencia era el sustituto lógico, ¿no? Es que no había otro.
Alberto, la empresa satisfecha, taquilla, bueno, pues ya nos has dicho que bastante bien, ¿no? Un poco como más o menos os imaginabais, pero en cuanto a la afición, no sé, ¿os ha echado en cara algo? ¿Ha echado en falta algo? Ha habido cambios, claro está, respecto a Castellón, pero bueno, ¿algo ha faltado este año para la afición o están todos contentos?
Pues mira, cuando planteamos la feria y dijimos lo que íbamos a hacer, evidentemente, pues siempre hay críticas, ¿no? Los llamados toristas, por decirlo así de una manera, pues en fin, protestaron, no vamos a decir que no. Pero luego al final se ha puesto todo el mundo de acuerdo, ¿eh? Han visto una gran feria, solo hay 2 peros, por decir así una cosa. Una es la corrida del Currucén, que nadie, absolutamente nadie esperaba que saliera como salió, porque no es hablamos de una gran ganadería, una ganadería brava, en buen momento. Pues el año pasado ha hecho una temporada fenomenal. La corrida era extraordinaria en presentación y en hechuras, y no embistió. Pero contra eso podemos hacer poco nosotros, sinceramente. Y luego la previsión del tiempo, porque al final el sábado sí que hizo frío y hizo viento, y evidentemente retiene a la gente de última hora, ¿no? Pero el domingo parecía que iba a caer, no sé, la mundial, ¿no? Y al final no cayó ni una gota. Pero bueno, hubo mucha gente, porque ese día estaba, bueno, pues programado para la gente de los pueblos. Le habíamos programado un día redondo, ¿no?, con recortadores por la mañana y por la tarde. Pues bueno, un cartel atractivo, ¿no?, para la gente, para divertirse, traca final. Y nos llamaban por la mañana a taquillas, oye, ahí está lloviendo, porque aquí está diluviando. Entonces hubo mucha gente que se retuvo. Si no, estaríamos muchísimo más satisfechos, sin duda.
Alberto, si yo te pregunto más a nivel personal, ya un poquito conociendo tu opinión más personal, ¿un acierto que creéis que habéis tenido en esta feria y algo que tú cambiarías?
Pues no lo sé. Tengo pocas dudas y muchas dudas, ¿no? Bueno. no sé, yo creo que ha sido un año muy una feria muy intensa, ¿no? Sobre todo a nivel personal, bueno, pues porque en definitiva mis socios pues están en Madrid, están en Salamanca, y al final el que vive el día a día soy yo, ¿no? Para mí, yo me siento muy satisfecho. ¿Por qué? Pues porque ha habido mucho trabajo y sobre todo ha habido que remontar. Hay que saber de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de 2 años catastróficos, y remontar eso como lo hemos remontado, bueno, en definitiva, lo hemos remontado nosotros, pero lo ha remontado el público, ¿no? Bueno, sin duda aquí hay que agradecer a la gente el esfuerzo que ha hecho todo el mundo de acudir a la plaza. En ese sentido yo me encuentro satisfecho, ¿no?
Y ya mirando un poquito al futuro, porque bueno, queda un año, ¿no?, todavía de trabajo para la Magdalena ya de 2015, fíjate, madre mía, ya estamos hablando. Pero, Alberto, como empresa, ¿tenéis pensado algo para seguir, bueno, pues manteniendo esa tensión taurina que debe tener una capital como Castellón? Porque claro, sois de las primeras ferias del año, ahora llega toda la temporada taurina, parece como que se pierde un poquito esa tensión, ¿no?, en cuanto a que los toros estén en la vida social de Castellón. ¿Tiene alguna idea la empresa de allí de la plaza castellonense para, bueno, pues para mantener ese interés por el mundo de los toros durante el resto del año?
Pues mira, lamentablemente a lo largo de la historia todo el espectáculo que se ha celebrado después de la feria ha sido muy deficitario. Uh-huh. Entonces, sinceramente, no bajamos la persiana a nivel taurino y hasta el año que viene no pensamos hacer
no,
nada.
Pero yo te comentaba más por el lado cultural, más que eso por sí. El taurino, por eso.
Eso sí, uh-huh. Eso sí, mira, creo que me comentaba ayer uno de los propietarios de la Plaza de Toros, porque bueno, es de propiedad privada, uh-huh, la Plaza de Toros de Castellón, me comentaba que en los últimos 5 años no se había hecho prácticamente nada.
No.
Y nosotros, pues bueno, ya tenemos cerrados 5 o 6 conciertos, un espectáculo de freestyling, de estos de motos, tenemos 2 o 3 actividades más ya cerradas, en fin, y vemos que nos están llamando la gente porque, oye, pues es un inmueble muy apetecible donde tiene una capacidad de gente importante, encima está en el centro de Castellón, sí que le vamos a dar bueno, pues rendimiento al inmueble. Incluso con el ayuntamiento hemos hablado con ellos para que incluyan el coso dentro de las visitas culturales que hacen. O sea, vamos a, además, a coste cero, ¿eh? Es decir, puertas abiertas y que la gente se pueda acceder a la Plaza de Toros a conocer las tripas de la plaza, ¿no? Que pueda entrar en chiqueros, que pueda entrar en corrales, que pueda conocer zonas de la plaza que no tienen motivos a conocerla porque nunca han podido acceder. Sin nosotros lo vamos a hacer.
Pues eso está bien, la verdad es que nos gusta, ¿no?, que las plazas de toros sean edificios vivos durante todo el año y no solamente se centren en la actividad, ¿no?, que tienen durante sus ferias taurinas. Alberto Ramírez, gerente de la Plaza de Toros de Castellón, muchísimas gracias por haber estado aquí y enhorabuena por esta feria de la Magdalena. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso lo vamos a iniciar, Pilar, en Santander, donde ya se conocen las fechas y las ganaderías de su Feria de Santiago.
Una feria que se celebrará del 20 al 26 de julio y constará de 6 festejos. Una novillada, una corrida de rejones y 5 corridas de toros. La novillada llevará los hierros de Pargadé y Juan Pedro Domecq. La corrida de rejones de Sánchez y Sánchez. Y las 5 corridas de toros serán las de García Grande, Montalvo, Alcurcen, Puerto de San Lorenzo y Victorino Martín.
Y de Santander, Pilar, a Cáceres, porque la empresa Lances del Futuro ha presentado los carteles de su temporada.
Pues esta feria empieza el sábado 26 de abril con novillos de Luis Algarra para José Garrido, Posada de Maravillas y Ginés Marín.
Y la feria de San Fernando comenzará el sábado 31 de mayo, una corrida concurso con toros por definir para Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira mano a mano.
El domingo 1 de junio una corrida mixta con toros de Fermín Borquez para Hermoso de Mendoza y toros de Núñez del Cubillo para Enrique Ponce y Alejandro Tagavante.
Más carteles. Nos vamos hasta Azpeitia, en Vizcaya, que un año más apuesta por el toro en sus San Ignacios.
Empieza el jueves 31 de julio con toros de Baidellán para Víctor Puerto, Luis Miguel Encabo y Sánchez Mora.
Al día siguiente, el viernes 1 de agosto, toros de Cuadri para Javier Castaño, Paulita y Sergio Serrano.
Y termina la Feria de Azpeitia el sábado 2 de agosto con toros de Pedraza de Yeltes para David Mora, Juan del Álamo y Jiménez Fortes.
Y también nos vamos hasta México, carteles de la principal feria de este país, la de San Marcos de Aguascalientes.
Un ciclo compuesto por 16 festejos que se celebrarán entre el 19 de abril y el 11 de mayo y que contará con amplia presencia española con el Juli, Morante, Pereira, Talavante, Padilla y Hermoso de Mendoza. Las combinaciones completas podéis consultarlas en cope.es.
Y Pilar, queremos conocer en qué plazas va a lidiar este año su camada Victorino Martín.
Pues son un total de 12 las corridas que va a festejar, de las cuales la mitad, 6, serán en plazas de primera categoría. Las plazas que verán este año los toros de la A coronada serán las de Cieza en Murcia, Sevilla, Madrid, Ledesma en Salamanca, Ceret en Francia, Mont-de-Marsan en Francia también, Santander, Málaga, Bilbao, Vitigudino en Salamanca, Parla en Madrid y Zaragoza.
Pues ya sabéis que todas esas noticias y muchas más las tenéis en cope.es.
Vengo borracha de amor, llenita de ayer y olor al tabaco. Traigo en mis ojos la miel que pude sorber de alguno que otro labio.
Tengo la amarga verdad de que hay libertad que también condena. Y dejo mis hombros caer sin más a todo aquel que me roba una pena. Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media.
Bueno, pues ahora, Pilar, vamos a hablar y vamos a analizar ese convenio nacional taurino que del que hemos estado hablando en estas últimas semanas, ¿no? Polémica.
Es un convenio, exactamente, convenio. Eso te iba a decir, que hay ahí, ¿no? Todavía se sigue hablando de él y, bueno, pues vamos a ver si alguien es capaz de explicarnos un poco y por qué se ha llegado, ¿no?, a alguno de los puntos, pues que sí, se reflejan en él.
Un nuevo convenio que va a regir, recordamos, hasta finales del año 2018 y que ha contado con la aprobación de todos los estamentos, de todos los sectores que engloban al mundo del toro. Uno de ellos, uno de estos sectores, son los toreros. Y para ello, pues, vamos a hablar con el presidente de la Unión de Toreros, el diestro salmantino, Juan Diego. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, decimos convenio con el acuerdo de todos los sectores del mundo del toro. Costó un poquito, pero al final, bueno, pues vio la luz.
Pues sí, sí, la verdad que el marco era complicado y bueno, todos éramos conscientes de la situación y que había que hacer un esfuerzo grande por llegar a un acuerdo que sobre todo beneficiara a la fiesta y que diera la imagen que queremos, ¿no?, de estar trabajando para el futuro de la misma, ¿no?
¿Qué punto resultó más complicado a la hora de poneros de acuerdo? Porque, claro, han sido varios meses, conversaciones, negociaciones en punto muerto, la mediación del SIMA. ¿Cuáles fueron esos puntos que os llevaban al desencuentro?
Bueno, la verdad que en general ha sido farragoso, ¿no? Ten en cuenta que pues que hay muchos temas administrativos, las relaciones jurídico-laborales fueron lo que primero enquistaron el convenio, que fue la mediación del SIMA, y bueno, pues en realidad el artículo general es similar a lo que había, bueno, pues con ciertos retoques para adaptarnos a la realidad de ahora. Pero vamos, que como te digo, las relaciones jurídico-laborales, el tema de los salarios, el acomodar ese descuento a los cumplidores, dijéramos, porque creo que el convenio hace un gran esfuerzo por intentar que la competencia leal sea lo que rija tanto a las empresas como a los toreros, que haya un criterio de selección tanto de las empresas como de los toreros que sea de calidad y no económico, sí. Y bueno, adaptarnos también a la situación económica actual y bueno, pues controlar un poco que el fraude desaparezca del mundo del toro en medida de lo posible, ¿no?
Quizá esa es la palabra que más se escuchó, ¿no?, en ese día que estábamos allí en la Plaza de Toros de las Ventas, en la rueda de prensa. El fraude, ¿no? Parece como que ha sido el, bueno, pues intentar, ¿no?, que lo ocurrido en estos últimos años, bueno, pues esa lacra, pues se vaya extinguiendo poco a poco, ¿no?, del mundo del toro en cuanto a las negociaciones.
Claro, es que en realidad hablamos de las dos partes, ¿no? creemos, por lo menos desde la Unión de Toreros, que la base de del espectáculo y de que el futuro sea como nosotros queremos que sea y que sea esperanzador, está en la propia calidad del espectáculo. Y el problema que nos estábamos encontrando es que cuando hay quien no cumple las reglas, pues hace que el espectáculo esté por debajo de esa calidad mínima que queremos hacer para que la gente que va a un espectáculo de toros vuelva, ¿no? Que le atraiga lo que está pasando y que se rija por esos mínimos de calidad. Y eso pues últimamente nos estaba dando, ¿no? Y nos parecía muy preocupante y creemos haber intentado dar una solución que habrá que verlo, ¿no? Con el desarrollo del convenio, porque el convenio pues es un montón de palabras puestas en un papel, pero ahora el desarrollo es el que va a marcar si hemos conseguido avanzar un poquito, ¿no? En esa dirección que para nosotros nos parece muy importante.
Sí, Juan Diego, estamos hablando durante varias semanas pues de este convenio, la palabra fraude un poco, pero vamos a explicar, a ver si nos puede explicar un poco y sobre todo a los oyentes, ¿cómo es esa lucha o qué es lo que se ha decidido para luchar contra el fraude? Es decir, ¿qué medidas se establecen en el convenio?
Bueno, en realidad la base del fraude está en que haya empresas que vayan y liciten plazas por debajo de los costes lógicos de un espectáculo y que los propios profesionales, pues lógicamente de esa situación hace que cobren menos de lo estipulado. Por lo tanto, si hay una empresa o un torero o un banderillero que cobran menos de lo que se deba, pues lógicamente tiene otro criterio de selección que es el económico y no el de la calidad, ¿no? Del propio profesional. Entonces lo que se ha establecido son en medida a cumplir una serie de premisas, pues que en las empresas está el pagar por adelantado, ya que el convenio dice que hay obligación de pagar antes del sorteo, pero ahora se da la opción de pagar por una transferencia 3 días antes del festejo, y bueno, es cumplir, visar los contratos, o sea, una serie de requisitos que vienen en el convenio, y ellos se ahorrarían un 7,5% tanto de las cuadrillas como de los toreros, y además hay una reducción importante también en los gastos aplicados. En los convenios hay una parte que viene como salarios de las cuadrillas, otra parte que viene como salario del matador y otra parte que viene como salarios generales. Y esa, la suma de esas tres, de esos tres conceptos, da el total de esos mínimos, ¿no?, establecidos. Y para cumplir esas reducciones tienen que acomodarse, o sea, no es una reducción que se haga a todo el mundo, sino que se hace al que se puede comprobar que realmente está
que ha hecho cobrando el pago antes, ¿no?
Efectivamente. Y los toreros tienen otra reducción para con sus cuadrillas de un 10% en función también a pagar a través de una transferencia bancaria que haga eficiente el cobro de esos honorarios, ¿no? Y así, bueno, pues constatar que el dinero que tienen que moverse en ese espectáculo está controlado, que todo el mundo cumple sus obligaciones salariales y bueno, pues en base a eso se hace un esfuerzo importante por parte de todos, ¿no?
Oye, Juan, otro esfuerzo importante es el de la congelación salarial, ¿verdad?
Sí, bueno, la base de esto pues era primero tener la realidad de dónde estamos. Ahora mismo pues la situación económica general y el toreo históricamente ha funcionado en la misma situación socioeconómica que vive en su época, pues tampoco, aunque no se cumplan esas premisas, no tendrá ese descuento, pero sí tendrá una congelación de las tablas con respecto al 2013, ¿no? Entonces eso nos parecía que el punto de partida tenía que ser ese por la situación que hay, ¿no? Realmente no nos parece que encarecer los espectáculos fuera una cosa que, exceptuando en algunas plazas puntuales, pero que después se desestimó pues por hacer unas tablas generales, pues nos parecía que era un buen punto de partida, ¿no?
Juan, punto polémico, por lo menos en estas últimas semanas, una vez después de conocerse, bueno, pues ese punto, ¿no?, que no obligaría en ese nuevo convenio a la inclusión de un novillero cuando se organicen festivales en el que actúen al menos en dos matadores de toros. Eso, sobre todo, bueno, pues desde la Unión de Toreros, ¿cómo lo explicas? Porque, claro, es un poquito, deja en desventaja a los novilleros en unos festejos benéficos, tradicionales, como son los festivales, en el que siempre han tenido cabida los novilleros. No sé cómo desde la Unión de Toreros se valora esto.
Se ha malinterpretado mucho y como a la gente le gusta decir cosas que ensucien en vez de que construyan, el tema de los novilleros es una solicitud que se llevaba arrastrando ya tiempo, que ya se propuso en el anterior convenio y va en base a un tema particular, y es que un novillero tampoco puede tener más derechos que un matador. Y en estas circunstancias un novillero podría matar dos novillos en un festival y un matador no, o se podría dar el caso de que hubiera un mano a mano entre dos novilleros, pero no se podría dar entre dos matadores. Por tanto, lo que hemos hecho es evitar que donde hay festejo, donde hay un solo matador, que pueda ser, no que tenga que ser un matador, ni mucho menos, sino que pueda ser potestativo, que sea un novillero o un matador, que estén en igualdad de condiciones, que en caso de que sea un mano a mano, exactamente lo mismo, pero a partir de que haya un tercer actuante, bien sea un rejoneador, bien sean dos matadores, bien sean tres matadores, a partir de esos tres actuantes ya es obligatorio, sigue siendo obligatorio tener a un novillero, porque eso es lo que realmente consideramos que ayuda. Y por ejemplo, los casos que han servido para lanzar a toreros que luego han sido figuras del toreo, como Morante, como Joselito, han sido en festivales como los que se han dado últimamente del Chano en Vista Alegre, como el que se va a dar en Badajoz, donde hay cinco figuras del toreo y además hay un novillero, ¿no? Ese novillero sigue teniendo la obligación de estar, que no quiere decir que donde haya dos actuantes uno no pueda ser un novillero, incluso los dos. Sí puede ser, o sea, lo que sí tratamos es de igualar a que, por ejemplo, un matador de toros quiera matar cuatro novillos en un festival en su pueblo porque no se puede hacer una corrida de toros, o dos, como se dan en muchas zonas de Jaén, en Castilla y León, en algunos sitios de Extremadura, que pues que lo puedan hacer también, ¿no? Que no se limite a un matador a poder tener ese tipo de actuaciones. Entonces, creo que se ha intentado malinterpretar un poco, pues echando encima de la unión el que no se protege a los novilleros, pero en cambio lo que demuestra el convenio es que a los novilleros se protege, es el único epígrafe donde no se han bajado los gastos, porque ya nosotros hemos defendido, ¿no?, que las liquidaciones de los novilleros son casi negativas, incluso cobrándose los mínimos, y bueno, nosotros tratamos de tener un compromiso absoluto, y mi junta directiva, donde están la mayoría de las figuras del toreo en estos momentos súper comprometidas, así lo hacen, ¿no? Todos ellos están comprometidos con la juventud, con incluso alguno, como sabéis, pues tienen escuelas taurinas, no van a ir en contra de ellos mismos, ¿no? Lo que pasa que una cosa es apoyarlo y otra cosa es no poder racionalizar las cosas, ¿no? El que, por de alguna manera, un novillero tenga más derecho a un matador de poder participar en un festejo donde un matador no. Ni más ni menos es eso, en ningún momento se quitan, los novilleros pueden seguir actuando tal y como actuaban. Si hay un novillero que puede matar porque en su pueblo se echan dos novillos y se lo ofrecen a él, lo puede matar perfectamente, en ningún caso se les está coartando. Lo que no queremos que se coarte tampoco los matadores, nada más es eso, desigualar un poco los derechos, que creemos que además es lógico, ¿no? Yo creo que el respeto en esta profesión está tremendamente marcado y en base a eso es en lo que se ha construido esta norma, ¿no?
Sí. Lo que pasa, Juan, digo, claro, aquí hay un problema, ¿no? No sabemos si, como bien decías, o mala interpretación o que no está bien recogido en el convenio, pero claro, lo que queda por fuera es que parece que el convenio no respalda, ¿no? En ese caso a los novilleros.
Por eso te agradezco que me hagáis esta pregunta y poderlo haber explicado. En el convenio viene perfectamente bien recogido. Lo que pasa que es verdad, como os he dicho antes, que siempre hay mucha gana de intentar buscar lo sucio dentro de, ¿no? Y creo que en estos momentos es todo lo contrario. Tanto el sector como el Ministerio de Cultura al que pertenecemos, como todas las partes implicadas, como creo que vosotros también los comunicadores lo estáis haciendo ahora de una manera muy positiva, tenemos que contar las cosas bien contadas y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿eh? Entonces, recoger realmente cuál es el espíritu y si dudamos, como habéis hecho vosotros, preguntar. Sí. No creo que el que haya escuchado esta explicación considere que se hace nada contra de un novillero, ni muchísimo ni menos. Pero es que incluso hay partes de dentro del sector que se empeñan en tratar de decir eso porque se quieren erigir en defensa de no sé quién. Sí, nosotros sabemos a quién defendemos y a quién representamos, pero también tratamos de tener una coherencia porque la situación actual es esa, porque además también hay matadores importantes del grupo que matan ahora 10 o 12 corridas de toros. No olvidemos el tiempo, por ejemplo, que ha estado toreros que para nosotros han sido imprescindibles en la historia, como el Fundi, y que también han participado de esos festivales y que los ayudó en su momento a mantener esa época de baja y que, bueno, que creemos que en estos momentos es necesario. Y repito, que simplemente es hacer una igualdad de derechos de los matadores con los novilleros. En ningún momento se les cuarta para nada. Si una empresa quiere contratar novillero, por supuestísimo que puede hacerlo, y lo recoge el convenio, lo abriga el convenio y lo cuida el convenio, igual que estaba.
Juan, comentó Óscar Chopera en la rueda de prensa que era un convenio en el que no había habido ni vencedores ni vencidos. ¿Desde el sector de los toreros, desde la Unión de Toreros, se considera así?
Bueno, hombre, nosotros lo que sí tenemos claro es que bueno, yo no he participado de más negociaciones, relativamente nuevo en el cargo, ¿no? Pero sí es verdad que las conversaciones han ido en muy buena dinámica, que cuando se han planteado temas, y ha habido momentos en los que se han paralizado las negociaciones, pero todo ha ido en muy buena dinámica, con mucho diálogo, intentando buscar siempre soluciones. No ha habido una palabra más alta que otra, y creo que ese esfuerzo se ha visto reflejado luego en los resultados, ¿no? Sí.
Y por último, Juan, y ya, bueno, pues hablando un poquito más de la faceta personal, ¿qué tal esa nueva etapa junto con Julián Alonso? ¿Ya van saliendo cosas de cara a esta nueva temporada?
Pues sí, la verdad que estoy ilusionadísimo, ¿no? Me ha despertado. Yo en realidad siempre he estado toreando y muchísimo en el campo, pero la ilusión que me ha transmitido, la manera de hacerme las cosas y cómo ha respondido la gente en general, y que poquito a poco pues vayan saliendo cosas en esta situación tan complicada que nosotros sabíamos que íbamos a encontrar, pues la verdad que estoy tremendamente contento, ¿no? Ojalá que podamos volver a pisar plazas importantes y transmitir esa madurez, ¿no? Que creo que hemos cogido con el tiempo y haberle dado poso a este toreo que en muchos sitios pues ha tenido muy buena receptividad, ¿no?
Pues Juan Diego, diestro, torero, presidente de la Unión de Toreros, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, para explicar, para dar un poquito más a conocer ese nuevo convenio nacional taurino que va a regir, como decíamos, hasta el año 2018. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Juan.
Gracias a ustedes, a vuestra disposición.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues hemos hablado de Castellón, hemos hablado de ese nuevo convenio nacional taurino, pero bueno, hay más temas que ha dejado la actualidad taurina en esta última semana, y vamos a hablarlo con dos buenos amigos, dos buenos compañeros. Desde COPE Valladolid ya está Juan García Tejedor entre nosotros. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenos días, Sixto.
¿Qué tal? Y también desde COPE Utrera está Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Sixto.
Bueno, pues hemos estado hablando de Castellón, hemos estado hablando de ese convenio, pero la actualidad del mundo del toro, bueno, pues ha tenido una polémica esta semana. Pilar se ríe, que es muy mala Pilar. En Sevilla, Manuel, hemos defendido muchas veces al Juli con muchas de las actuaciones. Es verdad que nos han llevado algún palito de otro por defenderle, pero yo creo que en esta ocasión lo hecho por Julián López, el Juli allí en Sevilla, a mí no me ha terminado de convencer ni de gustar, ¿no? Y por Morante, no me olvido para nada. Los palos aquí hay que repartirlos.
Por eso.
Manuel, dos actos este martes en Sevilla y, bueno, pues dos plantes, ¿no? De Julián López el Juli, uno de Morante, los premios que concede el equipo médico de la Real Maestranza, esos premios a nombres del doctor Vila, y también los premios que concede anualmente la Real Maestranza de Caballería. Una ausencia destacada.
Sí, destacada, y además ha sentado muy mal en Sevilla. Ayer se podía ver y se podía palpar en los premios de la Maestranza, una plaza, el ruedo de la plaza, tú sabes que allí instalan una carpa en el ruedo, y ayer había, la tarde estaba buena y había una cantidad de gente tremenda allí, prácticamente en el ruedo no sé qué había, y se palpaba el ambiente, ¿no? Porque ha sido un feo pues que no se merece sobre todo Sevilla, y no se merece la afición de Sevilla, y no se merece, hombre, tampoco la Real Maestranza de Caballería, que son a fin de cuentas los premios oficiales de la feria de abril. Eso por una parte, y por otra parte,
y Manuel, que yo creo que por un lado puede estar las polémicas que tengan ellos con la empresa, y otra cosa es, bueno, pues la educación, ¿no? El tener que estar allí, ¿no?
Claro,
es un premio.
El respeto a la institución y el respeto a la afición. Si
pero y por su ausencia, Manuel, perdona, no alegaron nada, es decir, no voy, yo qué sé, o estoy enfermo, o no voy porque acabo de ser padre, no voy porque yo qué sé, vamos.
hoy ha habido algunas declaraciones ya del equipo de gestión del Juli, diciendo de que dio a luz su señora, y eso fue el pasado sábado.
Claro.
y que interesaba estar con los hijos y estar con el hijo recién nacido, y que la mujer no estaba bien, y que en esas primeras horas pues por eso, desde el sábado al martes, pues evidentemente han pasado unos días, y además, hombre, son excusas que no vienen a cuento, porque es que Juli está a 2 horas de Sevilla. Sabes que vive en Olivenza, sí. Una finca cerquita, y en 2 horas se encaja en Sevilla, en 2 horas se encaja en su casa, o sea que son excusas que yo creo que no vienen a cuento. Y pero te decía antes que bueno está que lo de Sevilla, que mandó a su mozo de espada a recoger el trofeo de triunfador de la Federal 2013, pero el CEO que ha sentado mal y que la prensa no sabemos lo que hacer, ha sido el del equipo de médico de la Plaza de Toros de Sevilla. Los premios Ramón Vila, los premios Vila de Sevilla, que son unos premios que llevan muchísimos años, y lo que representa eso para el toreo, para los toreros, y verdaderamente lo que significa pues el equipo de Sevilla, como es el equipo de Madrid, el equipo médico de Madrid o de Zaragoza, que son auténticas eminencias y que han salvado tantísimas vidas, y eso sí que merece un respeto.
Y además, y Manuel, fíjate que en las redes sociales no se está, hombre, puede ser un poquito de oportunismo, pero había mensajes, ¿no?, que decían que los médicos nunca dan plantón a los toreros, ¿no?
En la vida. En la vida.
Hay que ser un poco agradecido, ¿no?
En la vida, sí. Y sobre todo Ramón, hombre, Ramón Vila, que ya es cirujano jefe honorario de la maestranza. ¿Y qué
culpa tendrá Ramón Vila, ¿no? De pues todo, claro, lo que pase.
En fin. Estaba muy mal, Pilar, estaba
mal.
Y con los aficionados, pues al final dijo, vamos a tomarnos unas copas, pero no se entregaron premios, ni hubo actos, solamente las palabras del jefe de la maestranza, y sobre todo también de él, pero se veía totalmente abatido a Ramón Vila, que ya está mayor, que está enfermo, y que el hombre hace esos premios con toda la ilusión del mundo en un restaurante muy conocido de Sevilla, y sobre todo con gente. Allí estaban yo creo que incluso, Sixto y también Pilar, mira, yo creo que incluso Ramón Vila tenía la intención de hacer pues un encuentro con los empresarios de la Plaza de Toros de Sevilla, que no suelen ir a entrega de premios, no suelen ir a ningún acto que se organizan en Sevilla, están muy en lo suyo, pero en esta ocasión y en esos premios siempre iban. Hoy iba Ramón Valencia, no solía ir Canorea, y allí estaba Eduardo Candoré y Ramón Valencia. Incluso la intención del equipo médico, la intención era de acercar postura con esas dos figuras del toreo, que es pues,
ya,
bueno,
pero
pues.
Si el problema también, Juan, Manuel, yo creo que es lo de siempre, es decir, ya no es solo toreo como tal en una plaza de toros, en el ruedo, tienes que cuidar todo, ¿no? Es decir, si ahora nos preocupamos de jefes de prensa, de campaña, de programas de televisión, de fotografía, en fin, al final lo que tienes que cuidar también es todo lo demás, sí. Porque aparte de estar el equipo médico, la empresa Sevilla, periodistas, como bien has dicho,
y
Manuel, hay
que
aficionados.
Que están viviendo, se están, no sé, metiendo en un búnker, Juan, no sé tú desde Valladolid cómo lo ves, las figuras, sobre todo ese G5, nos están metiendo en un búnker, ¿no?, en el que, o conmigo o contra mí, ¿no? Yo creo que a nadie beneficia esto.
Evidentemente, y aparte es lo que estaba comentando Pilar, lo que está claro es que tú haces una presentación de una campaña taurina, una campaña española, en el Círculo de Bellas Artes o en una discoteca de Madrid, y estás haciendo público tu trabajo, estás moviendo pues una temporada que crea expectación, y luego esas pequeñas cosas, como es recoger un trofeo, como es pues asistir a una o a unas jornadas de una peña a la que tú representas, por incomparecencia del matador, pues no se pueden realizar. La semana pasada aquí en Valladolid sido los premios de la Federación Taurina de Peñas. El triunfador por la pasada feria de Nuestra Señora de San Lorenzo ha sido José Mari Manzanares. No ha venido José Mari Manzanares, pero es que no ha venido nadie representando a José Mari Manzanares, y quien ha recogido el premio ha sido Ángel Gallego Rubio. O sea que por parte de la empresa Baltauro, para dársele a su matador. Pero es que dentro de un mes tenemos el premio, el trofeo San Pedro Regalado, que es uno de los más antiguos de la geografía taurina de España. Y yo tengo mis dudas de que, evidentemente, esa tarde tiene que torear José Mari Manzanares en Valladolid. pero es que no sé si va a aparecer por aquí, porque no se sabe el cartel de Valladolid.
Mira,
todavía.
más ejemplos.
Todo era condicionado por la recogida del premio taurino San Pedro regalado, y evidentemente el ayuntamiento lo tiene muy claro. No vienen a recoger, se considera desierto ese año el premio. Y aquí en otra capital, en otro pueblo pequeñito, que es Íscar, este año Alberto Aguilar no ha parecido a recoger el premio del ayuntamiento.
No se entiende cuando él estuvo este verano allí haciendo una clase práctica con los más jóvenes. Luego, oye, ahora que... Bueno, pues a lo mejor tenía más tiempo en invierno el estar allí. Y mira, más ejemplos, Pilar. Por ejemplo, en Arévalo, Juan, tú lo conoces bien allí en Ávila, cerca de tu tierra de Valladolid. Pues también, ¿no? En las jornadas taurinas, un novillero a última hora decía que no podía ir porque que le había salido otra cosa. En Albacete, estaba hablando con nuestro compañero esta semana, con Lorenzo del Rey, y también próximamente van a entregar los premios de la Feria Taurina de la Virgen de los Llanos, y todavía no había confirmación de ningún torero para ir. No sé, yo lo decía en el editorial, ¿no? Esa distancia entre los toreros y el mundo del aficionado cada vez se hace más grande, ¿no? Parece como que son mundos paralelos.
Pues pierden y ya no solo es que pierden aficionado, porque en entrega de premios, simplemente, y me imagino, no sé si Manuel ayer, el otro día habría con la entrega de los premios, normalmente suelen acercarse también niños, tanto que estamos demandando, que no cambiamos, que no hay futuro en los tendidos, que no... para un niño, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando íbamos a la Plaza de Toros y ver de repente al torero, entrar en la Plaza de Toros y poder verlo después vestido de calle, para un niño esa es la mejor publicidad que se puede hacer a la fiesta. Entonces, si tú en ese momento te vas a llevar a tu hijo porque dices, oye, vas a ver al Juli, vas a ver a Morante, a quien sea, me da igual, y lo llevas con toda la ilusión y de repente se lleva el fiasco, ese niño evidentemente el día de mañana, cuando le digan vamos a ir a ver a Juli, a Morante o a otro preceptor, va a decir niño, pues no.
Bueno, efectivamente.
A partir de todo eso, Pilar, mira, a partir de todo eso y lo que dice Juan es verdad, aquí en Sevilla pues está pasando, desde hace 2 años está pasando prácticamente igual, hay muchísimas peñas, hay muchísimas entidades que dan sus premios cada vez más, y ya las figuras, pues yo lo comprendo, que son muchísimas vueltas que le tienen que dar a España para recoger premios, pero eso lleva consigo ser figura del toreo, y eso lleva consigo la profesión, y tienen que contar con ello.
Y que esto no se ha inventado ahora.
A mí no me gusta nunca comparar, pero que digan entonces algo de la selección española cuando ganamos el Mundial, la turné que dieron por todo Madrid, más los siguientes sucesivos días, cada uno en sus pueblos, cada uno con su... Y lo siguen haciendo.
Pues
y aquí todo...
Vicente del Bosque.
Hombre, pues eso digo, y a mí no me gusta nunca comparar.
Eso,
claro.
Como bien decís, lo que significa eso para una afición, lo que significa eso para una peña, ahora que está la fiesta tirada por los suelos, si eso es primordial, pero después, a partir de dentro de lo que está significando eso y que lo están haciendo suyo el obviar la entrega y no asistir a la entrega de estos premios, hay premios que son muy significativos, y los de ayer de Sevilla, eso es un plantón fuera de lo normal.
No, amiga, verdad que
a Sevilla, a lo que significa la maestranza,
y sobre todo a don Ramón Vila,
y sobre todo lo que
a don
significa
Ramón
un equipo
Vila.
Médico es que eso no tiene comparación.
Tú puedes tener problemas con una empresa, tú puedes tener problemas con una persona,
claro.
Que además no es ajena, ¿no? Pero es verdad, porque ahí no tenía que ver con contrato ni con negociación. Él está allí, ha estado allí.
Se molestan
por
en
toda
hacer
la vida,
una entrega de premios para promover
esa salvando
afición,
y salvaguardando todo, y de repente te dan un premio y tú, por lo que sea, tú no vas. No.
Que Morante creo que dijo que no iba porque estaba muy cansado también. Hemos leído, ¿no?
Que esto de los premios taurinos también se sacó de contexto con todo el tema de premios comerciales, cualquier empresa quería que viniera una figura del toreo a hacerse con el dueño de esa empresa la fotografía, pero es que hoy solo quedan premios institucionales y muy importantes, que son los que se pueden mantener, y yo creo que es de obligación por parte del figura del toreo, pues sí, porque es que esa figura del toreo es la que hoy por hoy sigue metiendo público en las plazas de toros. Y ya desde luego no vamos a las ferias, por lo que no vamos a las ferias en el caso de Sevilla. Vamos con ciertas ganaderías a otras ferias de España. Ahora nos recogemos los premios. Es que esto se acaba. Nunca he querido, lo he oído mil veces, los propios taurinos nos cargamos la fiesta. Y es que va a ser verdad. Entre unos y otros, y sobre todo las figuras, hoy por hoy, esto lo echamos abajo.
Pues sí, y oye, y aquí criticamos tanto a José Tomás cuando no fue a Valencia, bueno, fue, bueno, hizo ese paripé de ir, voy pero no voy, lo recojo pero me voy, pero no me quedo, como esto de Juli y de Morante, a ver si otros compañeros, bueno, pues también, ¿no? No vaya a ser que unos sí, pero otros no, ¿no? Aquí o todos o ninguno. Oye, otro tema que quería también comentar con vosotros, esa moda que se está poniendo de actualidad este año, el año pasado era la moda, era anunciar esos manos a mano, y este año, bueno, pues esos carteles en el que son corridas de toros, pero no se anuncian toros, ¿no? Lo vimos en Málaga en el Domingo de Resurrección, se presentó ese mano a mano entre Morante y el Juli con toros por designar, lo hemos visto otra vez ahora esta semana en ese mano a mano entre Pereira y Ferrera en Cáceres, también
sí,
con
total,
toros por designar.
El toro que importa, ¿no?
Claro, es que al final te queda esa sensación, ¿no? Que al final son corridas de toros y no sé, no se cuida la materia prima, ¿no?
Descafeinando la fiesta estamos, listo. Está descafeinando toda la fiesta.
Oye, porque yo como aficionado quiero saber qué toreros, claro,
y qué toros.
No ahora ya, esto, porque, sobre todo porque...
carteles de manos a manos con figuras del toreo, uh-huh, siempre van a representar pues el ir sus vedores.
Ahí estamos, ahí vamos.
Muchísimas veces al campo, claro, muchísimas veces a ver el toro de la reata, de cual y tal, y sobre todo a ver cómo está ese toro de trapío.
Pero es que al final la sensación que queda es que la empresa no tiene nada que ver, no tiene nada que decidir, que al final es todo manejo de los toreros, a ver qué toros me traigo debajo del brazo, ¿no? Es que, claro, al final es todo tan a modo, todo tan... tan cuadriculado.
Mano a mano, en vez de con estos toreros que me has dicho, con toreros de otro tipo, más abajo del escalafón, a ver si se anuncian toros o no se anuncian toros, o volvemos con este tema también a las figuras.
No, volvemos a las figuras, y además porque muchos ganaderos, y también lo he dicho en el editorial, hay que tragar, ¿no? Porque el que se mueve no sale en la foto, y como para decirles no a los toreros, ¿no? Hemos visto que en cuanto uno dice o tose un poquito...
¿Tú crees que del mano a mano de Málaga no van a estar vistos, revistos y supervistos?
Sí, y también que había a lo mejor toros de Miura que propuso el Juli y dijo el equipo de Morante pues que no, claro, no sé, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues claro,
yo no sé si acordáis el año pasado en la feria de Málaga, también de Málaga, digo, de Huelva, en el mano a mano, cuando se llevaron sus toros y pasó con José Tomás hace 2 años. Y pasó exactamente igual, los toros debajo del brazo. Uh-huh. Y después, pues claro, pues unos toros varían muchos con otros. A unos los cogen con más trapillo, otros los cogen con menos. Y pueden valer y pueden hacer el toreo. Pero la sensación que te da es, volvemos a lo mismo, a una falta de respeto al aficionado.
Sí, sí.
Si siempre caemos en lo mismo, en el respeto al aficionado. Tú no puedes anunciarte un cartel en un mano a mano sin toros, hombre, aunque después vayas y tú cojas 3 para ti y 3 para mí. Pero tú no puedes anunciar eso. Eso es una falta de respeto. Y cuando tanto se habla de falta de respeto, vosotros sois los primeros que estáis faltando el respeto a los aficionados.
Los que se le llena la boca con respeto luego son al final los que no lo hacen.
En todos los conceptos, pero si es que es absurdo lo que están haciendo. Y lo están haciendo con eso, lo están haciendo, bueno,
no lo ven, digo, pero ellos no lo ven, Manuel, están, yo te digo que están ahí metidos en su búnker, en su mundo,
pues sí,
y es una lástima. Bueno, que ha sido un placer teneros esta semana aquí entre nosotros, hablando de toros, desde COPE Utrera, Manuel Viera, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo.
Y también Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid, también muchísimas gracias a ti.
Igualmente el placer de estar con vosotros.
Bueno, Pilar, nosotros ya preparando
que nos den premios. A la afición,
bueno,
¿no?
Pues nosotros,
por lo menos
nosotros
seguro
vamos,
que la afición,
¿no?,
va y recoge todos los premios.
Eso segurísimo. Y vosotros ya sabéis que toda la actualidad taurina la tenéis en cope.es. Nosotros volvemos aquí en el Albero el jueves que viene. ¡Feliz semana!